vi con la el capítulo pasado yo lo vi de vuelta y está bien bonito, con mi imagen y todo, la música de Viva el Lunes.
A mí me hicieron comentarios también al respecto.
Sí, quedó bueno,
Sí,
bueno.
sí.
Salió bueno
Lo más
el
freak fue que
trabajo.
tú contaste que tú ibas a la tele, Alex, ¿eh? Tú ibas, además
Sí.
de Eterno, yo también escuché, ¿eh?
Sí.
Un niño de Eterno.
A tomar pisco sour al canal 13.
Un niño eterno
Sí.
tomar pisco sour. Sí,
Ya
es
esta
que
cuestión
después
se
yo
está transformando en.
hice ese cruce, después Alex dijo, iba como en tercero medio, o sea, 15
Sí,
años,
pues.
a tomar
Ah,
pisco sour,
ya.
¿eh?
Ya.
Y creo que está prohibido eso.
Ya a los 15 años, nuestro invitado, ¿qué estaba haciendo?
Bueno, eso es una buena pregunta para
Si es que se que puede contar, después de
por
la
favor.
cortina, ¿no? Vamos
Vamos a
con
la
la cortina.
cortina
Claro,
y volvemos con
claro.
ese misterio y más.
Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
Proyecto 37, episodio 37, Proyecto Subterra, podcast. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Y a quién tenemos en esta oportunidad? Natalia, yo creo que tú eres la indicada, ¿no? Para contarnos.
A ver, lo que pasa es que yo me siento súper feliz y orgullosa de tener a nuestro invitado, porque además este semestre nos tocó trabajar juntos. Por primera vez tenemos un curso donde él está a cargo y yo soy la ayudante, la profesora de taller. Pero para todos nuestros usuarios, y porque ustedes ya también lo conocen, tenemos la oportunidad de estar con el historiador australiano, pero radicado en Chile, Leigh Passmore, especialista en historia del tiempo presente, historia universal contemporánea. De hecho, él nos va a ir relatando a medida que avancemos con la entrevista cómo han sido sus experiencias, porque también ha vivido fuera de Australia, no solo en Chile, también en Alemania, por ejemplo. Y Ley además es un excelente compañero. Él es un poco tímido, pero cuando le decimos que hable, habla y habla bien. Así que, Ley, bienvenido a nombre de los compañeros acá y para que todos los usuarios también sepan, el profesor Passmore es académico de la Universidad Andrés Bello y hace muy poco publicó uno de sus libros que está en inglés, pero que él nos va a explicar de qué trata. Pero Beta te había hecho una pregunta, así que Beta, te doy la palabra a ti.
Bueno, estábamos hablando, digamos, de lo que hacíamos en nuestras experiencias como adolescentes con la cultura popular, con la televisión anteriormente. ¿Cómo era ese late en joven, digamos, antes de llegar a Chile en el fondo? A lo mejor no con 15 años, pero bueno, ¿cómo era? ¿En qué estaba ahí?
¿Qué te gustaba hacer, Leida, a los 15
Claro,
años?
yo.
La
A los
pregunta.
15 años, yo. Bueno, primero, gracias por la invitación y la presentación, Natalia. Es un gusto estar con ustedes. Mira, a los 15 años, no sé, yo fui a colegio y a esa edad todavía quería ser tenista. Entonces yo estaba jugando tenis.
Tenista, tenista.
Sí, bueno, ese sueño murió poco después.
Qué radical, ¿eh? Murió, ¿no?
Claro, no. Así fue. No, y poco después, después de colegio, yo fui a Alemania a hacer un intercambio. Entonces yo fui a colegio en Alemania por un año y ahí empezó la carrera, la trayectoria en la academia, porque volví a estudiar la literatura alemana, ¿no? Que no fue el plan al principio.
Oye, Ley,
Sí.
pero antes de que continúes, yo una vez escuché un rumor, no sé qué tan cierto es, que tú coqueteaste con el punk y que en algún momento fuiste punk. Si no mal no recuerdo que hasta ibas sin zapatos a clases. Dime si
Bueno,
es verdad el rumor o no.
pero son dos cosas distintas. Entonces yo me acerqué al punk, la música y todo, en Alemania, de hecho, pero ir a las clases sin zapatos no es, Algo australiano, pues. No sé, no es
Son
tan...
dos historias freak, pero distintas.
Claro, nada que ver.
Ya, o sea, tenemos un late tenista, punky y descalzado,
Claro.
antes de convertirse en el historiador, el mega historiador que es,
Eso
Interesante.
está, estudiaste literatura alemana, pero después de eso, ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué, cómo pasaste a la historia? ¿En qué?
Sí, yo, bueno, de hecho, yo hice dos bachelor.
Ya.
Uno en las ciencias económicas, entonces soy economista. Y el otro en las humanidades, pero con un foco en bueno, letras, mucho cine, literatura alemana, ¿cierto? En las clases en alemán, ¿no? Y claro, ahí el sistema es un poco diferente. Hacemos una tesis como opción, ¿cierto? Como un año más. Yo hice una tesis sobre un tema histórico en Alemania desde la perspectiva del teatro, la literatura, el cine, también historia, sobre el terrorismo en Alemania en los años 70. Y yo seguí con ese tema en el doctorado. Yo no hice magíster, ¿cierto? Ahí también se puede saltar directamente de la tesis de pregrado a doctorado. Y eso es lo que hice yo. Y a ese nivel cambié, digamos, a historia, ¿no? Entonces hice el doctorado en el Departamento de Historia, ¿no? También. Entonces me hicieron esa historiografía con los de pregrado, etcétera. Entonces fue un...
Por eso ahora estamos experimentando con primer año historiografía,
Exactamente.
porque estamos los dos de neófitos en este caso, primera vez que nos corresponde hacer este curso, pero no, los chiquillos están fascinados porque cada vez me dicen, profe, ya me acordé, no tengo que colocar etcétera porque al profesor Leigh no le gusta. Y yo les digo, sí, perfecto. Pero Leigh, nosotros te escuchamos y vemos que tienes una trayectoria bastante especial porque has tenido una carrera que de alguna forma la proyectaste fuera de Australia. Hiciste tus estudios de pregrado en Australia, pero siempre combinándolos con Alemania. ¿Por qué nace esa unión con Alemania en concreto y no, por ejemplo, con un país angloparlante que pudiste haber dicho, qué sé yo, me voy a Inglaterra o me voy a Estados Unidos? No sé, ¿preferiste a Alemania? ¿Hay algún vínculo más allá de lo académico que sea personal?
Bueno, ahora sí, pero en este momento no. Entonces, el vínculo era el idioma. Entonces, yo hice clase en el colegio. Entonces, era obligatorio tomar algún idioma, ¿cierto? Entonces, tuvimos la posibilidad de tomar o alemán o italiano o japonés o... ¿Qué más? No me acuerdo, pero eran
Sánscrito,
cinco.
sánscrito, García. Sánscrito, ¿no?
Sí, eso fue.
Eso fue.
Pero yo hice clase de alemán, ¿cierto? Entonces, para seguir con el idioma, hice ese intercambio. Y claro, yo quería seguir con el idioma. Entonces, al principio fue un ejercicio para aprender un idioma, ¿cierto? Extranjero.
Bueno, vamos a ir acercándonos poco a poco a la especialidad de Leith, al valor agregado de Leith, a propósito que es economista, ¿no? Que es un tema, a mí me da la impresión que la mirada del extracultural, o sea, el extranjero, ¿no? Como concepto, ¿no? Que mira
Sí.
a otra cultura, siempre va a aportar, ¿no? Porque siempre va a mirar algo distinto que los que están metidos en la cultura no van a ver, ¿no? En el caso de la historia, lo que ve un extranjero sobre la historia de los locales, digamos, los locales no lo están viendo, ¿eh? Y eso pasa, digamos, para todos lados, o sea, siempre ocurre, ¿no? Entonces, tú te vinculas como a la memoria, o sea, al pasado reciente de Chile, ¿no? Un pasado traumático, duro, digamos, de heridas que todavía no cierran, ¿no? La época de los 70, ¿no? La dictadura militar en
Claro.
Chile, ¿no? Que está muy abierta y se abre cada cierto tiempo, ¿no?
Claro.
Pero tú... Lo fuerte, diríamos, es que tú ves algo que nosotros no vemos, ¿eh? Pese a que es parte de nuestra memoria y es parte de nuestro trauma, aún así, con lo vivo que está ese pasado, tú estás viendo algo que nosotros no vemos, ¿eh? Vamos acercándonos así a tus temas, Leif, ¿te parece? Porque
Sí.
también es una carga, no sé cómo ves tú esa carga o responsabilidad de tener que ver algo que los chilenos no ven. Mira la
Ajá.
carga, la mochila que se te está asignando.
Ya.
¿O no? ¿O es mucho?
Bueno, bueno, no, claro, no lo pienso así, pero claro, es interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, el trabajo tiene que ver con la memoria del servicio militar bajo Pinochet, ¿cierto? Entonces, hablando con ex conscriptos a través de Chile, claro, es un tema que no se ha tocado, ¿cierto? Por varias razones, ¿no? Entonces.
Yo creo que ahí está lo primero, ¿no? O sea, ahí como me da la razón eso, digamos, ¿no? Que tú
Sí, de
viste
todas
un
maneras.
problema que nadie había visto, digamos, ¿eh? Que nadie
Bueno,
se
de
había
alguno.
cuestionado.
Claro, de alguna manera eso se entiende también, ¿cierto? Entonces hubo mucho silencio por muchos años porque no hablaron los conscriptos, ¿cierto?
Los ex
Entonces, hasta
conscriptos.
2005, claro. Entonces, hasta 2005 por lo menos no había posibilidad de hacer ese trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí empezaron a movilizarse y formar agrupaciones y hablar, ¿cierto? Primero entre ellos y luego con otros. Además de hacer demanda política, legales, económicas, por ejemplo. Pero también cuando empezaron a hablar, claro, hay un problema, que es lo que dicen y la narrativa que ellos tienen no cabe en ningún lado en esa lucha por la memoria en Chile. Eso es cierto, ¿no? En los últimos años aparecen como testigos a veces, pero son testigos de la historia de otros, ¿no? Entonces,
Claro, segundo
es
plano.
difícil que, claro, nadie quería escucharlo, ¿cierto?
Leith se ha dedicado los últimos años a la memoria de los ex conscriptos, digamos, que fueron parte de los malos, digamos, pero que tienen sus propios problemas y sus propias organizaciones, ¿no? Y tú
Oye,
hiciste entrevistas orales. Y dale, Francisco.
sí, lo que pasa es que, claro, como digamos, como tú tienes quizás la posibilidad, bueno, como decía Víctor, un extranjero, digamos, que llega y que puede como un poco quizás ver algo que otras personas no habían visto acá, porque están inmersos acá o porque no se ha querido ver. Tú dijiste algo que me parece como súper interesante y es que como la narrativa de ellos no cabe en la narrativa de ninguno de los grupos sociales, por decirlo así, ¿no? O
Claro.
de los colectivos que están de alguna manera pujando por la memoria, por una memoria imperante o por una memoria que se conozca más. Entonces, me gustaría saber, digamos, cuál es como la narrativa que tú detectas que hay en ellos, si es que hay un hilo conductor o porque uno se puede imaginar, digamos, pero tú que has conversado con ellos, es
Claro,
interesante
entonces
eso.
principalmente es que el servicio militar es un punto de inflexión en su vida, ¿cierto? En la causa de lo malo, ¿cierto? En su vida, desde distintas perspectivas, ¿no? Pero es el principal, eso, entonces hay un antes y un después en sus recuerdos, entonces mirando hacia atrás, eso es como entienden su vida, ¿no? Y eso puede ser una ruptura en su percepción de su masculinidad. Entonces, querían hacer muchas veces el servicio militar, ¿cierto? Para hacerse hombre y tener una educación, salir de la pobreza, por ejemplo, tener por un año por lo menos un techo. Y salieron y tuvieron muchos problemas con conseguir trabajo, para estudiar, y ahora no se pueden jubilar porque no tienen una pensión. Entonces, fue muy difícil ser proveedor de una familia que es muy importante para la identidad masculina. Entonces, ahí cuentan su historia, ¿cierto? Entonces, lo que viven hoy, esos problemas son culpa del servicio militar. O puede ser una desilusión patriótica por otra vez querían hacer el servicio militar para defender la patria, pensando en el siglo XIX, ¿no? Y lo que experimentaron, bueno, fue causa de una gran decepción o desilusión desde esta perspectiva también. O física, ¿cierto? Entonces tiene muchas secuelas que también son, según ello, resultado de su servicio militar. A veces muy creíble esa narrativa, a veces no, a veces las secuelas no tienen nada que ver con el servicio militar, pero según su interpretación sí.
Bueno, En general, casi todos estos procesos de crisis profunda, estamos medio, pero generan ese tipo de damnificado en cierto sentido, porque no en las guerras civiles pelearon gente que murió en uno o dos bandos, no sé, estoy pensando en 1891, no sé, o en la misma guerra del Pacífico, que los veteranos terminaron siendo, eran apoyados, les daban, no sé,
La guerra de independencia, que fue una guerra civil.
Les daban algunas prebendas, pasajes de ferrocarril, pero por otro lado tampoco los Montepíos les alcanzaban para vivir, algunos quedaron mutilados, qué sé yo. De alguna manera, no sé, que yo no he leído el trabajo de Leid, lo conozco en otra dimensión que ya vamos a conversar eso, pero de algún modo general la reflexión un poco que esto el concepto de víctima, en este caso tampoco. Las personas que hacían el servicio militar en esa época, tampoco digamos que era hacer algo que iba a ser maravilloso, digamos, algo que les iba a generar una movilidad social. En general, los conscriptos no necesariamente terminan entrando a los suboficiales siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera, no sé, esa es una pregunta, muchos de ellos siguieron en la vida militar o volvieron a...
No. No,
Porque
y yo
para...
quiero, sumándome a lo que dice Alex, que lo encuentro muy pertinente, al principio Víctor utilizó una idea que a mí me gustaría que tú como historiador, Clay, nos la explicaras mucho mejor, porque dice, Víctor, estamos hablando de los, entre comillas, malos de la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún caso, dentro de la historiografía, podríamos decir tradicional, nunca se habló de ellos. Y cuando se habló, siempre se les encasilló dentro de un grupo que probablemente eran los antagonistas de nuestra historia presente. Pero como dice Alex, también estamos hablando de que hacer el servicio militar en esos años no era precisamente una situación que te iba a cambiar radicalmente tu estilo de vida. O podías mantenerla o en muy pocos casos podías superarla, cambiarla radicalmente. Entonces, como historiador, ¿cómo ves tú esa parte de la historia, ese relato, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo lo encasillarías tú dentro de esta gama de relatos tradicionales, por decirlo de alguna forma? ¿En qué lado quedan? Veámoslos con los ojos más contemporáneos, no con los ojos de los 80.
Bueno, primero, claro, no tiene una carrera militar, la gran mayoría, no. Entonces eso no pasó, ¿cierto? Lo atractivo del servicio militar fue económico, ¿sí? Entonces tiene que ver con alguna formación, alguna educación. Los papás esperaban recibir niños disciplinados después, o bueno, hombres, ¿no? Después, mandar a los niños, recibir hombres. Eso tampoco pasó. Entonces, tiene que ver con ese punto de inflexión, ¿cierto? Mirando hacia atrás, esa decepción con el proceso. Claro, ¿y dónde caben? Es una gran pregunta, ¿cierto? Entonces, hay una percepción que son victimarios, ¿no? En algunos casos, sí, sin duda, participaron en... alguna violación de derecho humano, eso sin duda, ¿no? Hay algunos casos de famoso también de conscriptos que fueron desaparecidos, ¿cierto? Hay un poco de todo, porque estamos hablando de 400.000 hombres, ¿cierto? En
Cuatrocientos
los
mil.
17 años, ¿cierto?
Ah, que hicieron el servicio militar durante la
Claro,
dictadura,
en
400.000
dictadura, ¿cierto?
hombres. Ok.
En los 17 años son cuatro. Sí, 400.000, ¿no? Más o menos. En 73, alguien, bueno, los que entraron en marzo 73 son casi 25.000, ¿cierto? Entonces son muchos.
Es mucho, porque era obligatorio.
Claro.
Claro, obligatorio, pero no para todo, claro.
Claro.
¿Cierto? Entonces, siempre ha sido igual, más o menos. Entonces, el servicio militar es de 1900. Y la idea era que iba a ser obligatorio para todos, iba a ser una experiencia democrática, entre comillas, democrática en el sentido que los ricos iban a compartir con los pobres esa experiencia,
Exacto.
pero nunca fue así, ¿cierto? Pero hasta por lo menos los 50 se hizo un rito importante respecto a la, sobre todo la masculinidad, ¿cierto? En los sectores humildes. Entonces, querían, los jóvenes, pero también las familias querían que los jóvenes hicieran el servicio militar.
Tú dijiste una frase y perdón, Leid, esa frase queda como en la cultura popular todavía, ¿eh? Como tiene que hacer el servicio para hacerse hombre, ¿eh?
Claro.
Eso todavía queda,
Enrielarse,
claro.
cambiar
Para
el
hacerse hombre.
carácter.
Claro.
Sí. O
Sí.
finalmente, bueno, que había mucha gente que estaba cesante, que no tampoco podía sostener apoyar en la familia, no sé.
Claro, hubo familia con muchos niños y el mayor no quería ser una carga, entonces por lo menos por el año iba a tener comida, techo, energía, ¿cierto? Sí. Y sigue siendo igual, ¿cierto? Lo atractivo de servicio militar, ¿no?
Sí.
Entonces.
Bueno, tiene ahí tiene un montón de historias, ya que tú te metes con la entrevista oral, con las entrevistas, ¿eh? Con la fuente oral. Imagino, bueno, tienes muchas historias. Y tú has escrito un libro, no sé si lo tienes ahí a la mano, o sea, literalmente ahí como al alcance de tu brazo, digamos, para
Por
mostrarlo.
casualidad,
Por casualidad, claro, ¿eh? No está preparado. De hecho, nada está
aquí
preparado. A ver si lo
está. Se
acércalo un
llama
poquito, Leid, por favor, a la
la
cámara.
guerra
dentro de las
adentro
barracas.
de las barracas chilenas.
Así es. Va a salir en castellano.
Eso, ya.
Ah, y
Por
sí.
ediciones
Esperemos también
Subterra,
a Martín
ediciones
Pelay.
Subterra,
Por
¿no?
ediciones subterráneas.
Sin duda, ediciones Subterra.
Sea, digamos que este trabajo, ¿cuándo lo publicaste, Light? Porque yo sé,
Se
hace por lo
cree.
menos unos 3, 4 años o más,
Sí,
por
o
ahí.
más, yo,
Por ahí.
noviembre de 2017 salió.
Claro, sí.
Ah, claro.
O sea, el impacto que va a tener cuando salga en castellano va a ser igual. O sea, a mí me pasa con esto que escucho, que es hacer un viraje de la historia, como dijiste, del tema de finalmente quiénes eran los malos al final. Siempre hay también un elemento de clase social que está contenido, digamos.
Claro, sí.
Sí. No, es difícil esa, es difícil mirar esa historia desde esta perspectiva. Es un poco también el argumento de la conclusión, ¿cierto? Entonces, porque no sigue el mismo ritmo como la lucha por la memoria, ¿cierto? La memoria de los ex conscriptos. Porque no son todos victimarios ni todos víctimas. Y no hay una, importante, no hay una identidad política que los une, ¿cierto? Son de todos lados. Hay pinochetistas, hay comunistas, hay de todo, ¿cierto? En el momento, pero también ahora, ¿cierto? No tienen una identidad política más allá de las demandas políticas que tienen, ¿cierto? Entonces, lo más, es mejor ver, otra vez el argumento, mejor ver esa historia a lo largo plazo, viendo la masculinidad, la identidad nacional, la familia. Ese tipo de cosas para entender cómo ellos ven su experiencia en los cuarteles.
Oye, Leit, ¿y se puede decir que hay algún componente, a lo mejor antes o todavía, de patriotismo? Porque
Entre los
eso,
ex
porque claro, como uno podría pensar que es como lo más obvio, ¿no? Como,
claro, si quieren eso entre los ex conscriptos, dices tú.
claro, o lo cuando eran conscriptos, o las motivaciones para, o
No, claro,
después.
para la motivación claramente. Entonces, muchos años muy felices para recibir la llamada o por hacer voluntariamente el servicio militar, ¿cierto? Para poder desfilar, para poder poner el uniforme. Y algo de eso también queda, ¿cierto? Entonces, claro, no es muy difícil generalizar, pero hay casos donde, claro, la culpa no tiene ni siquiera el ejército, sino el Estado, ¿no? O el ejército, pues el ejército ha cambiado, ¿cierto? Entonces no es un movimiento tampoco anti-Fuerza Armada, anti-ejército. Hay personas dentro del movimiento, sí, pero tampoco anti-servicio militar, ¿cierto? Yo estaba en Temuco hablando con un ex conscripto que me mostró su pierna donde le falta un parte de la carne en la pierna. Me contó su historia y luego sacó la foto de su hijo que justamente en esta semana había entrado para hacer su servicio militar en Temuco. Y estaban vendiendo la foto en la plaza frente al regimiento en Temuco. Entonces, claro, entonces para él no era lo mismo, ¿cierto? No tiene nada que ver nada contra necesariamente la institución ni el servicio militar. Entonces, hay de todo. Entonces, el patriotismo como motivación, 100%. Entonces, también algo de eso también queda.
Claro. Bueno, son muy interesantes estas miradas nuevas, novedosas, de actores que no se han visto para ver procesos intensos, digamos, como la dictadura militar en Chile. O sea, la película Machuque, ¿no? El éxito fue encontrar un actor, un niño, ¿eh? O dos niños, qué sé yo, que era una mirada que no se había dado, ¿eh? Una ventana que no se había abierto para ver el mismo paisaje, pero con otro ambiente, ¿eh? Y lo mismo pasa con lo que está haciendo Leif, pareciera, ¿no? O sea, el entrevista a ex conscriptos, digamos, de distintos colores políticos, pero es para darle otra mirada a la dictadura militar, ¿no? Y yo creo que por ahí va el tema que anunciaba Alex, ¿no? Que dice, después vamos a conversar de eso. A ti te gusta el cine, Leif, ¿no?
Sí.
En general, ¿no? ¿Qué te parece toda
sí,
la...
Sí.
Bueno, el cine chileno ha hecho algunas películas de la dictadura militar de todo el periodo. No sé, ¿cómo lo ves tú? Porque hay una mirada ahí, ¿no? Como del cine chileno sobre esa época, ¿eh?
Claro. Bueno, no he visto todo, ¿cierto? Toda la película. Pero claro, hay una... sí, son buenos, hay muchos, ¿cierto? ¿Qué salió recién? El Tori de...
Estoy
¿De
medio
bebé?
Estoy medio desactualizado. No sé si ustedes saben ahí qué ha
¿Qué
salido
cosa?
Sobre la dictadura, película.
Ah, bueno.
General.
No, lo más reciente que ha salido ahora, pero que no, yo no la he visto aún, pero me imagino que igual tiene algún vínculo con la dictadura.
Documental.
Pues, el documental que salió hace muy poco.
De Patricio Guzmán.
De Patricio Guzmán.
Ah, ¿cómo se llama?
Claro.
Mi País Imaginario se llama.
Oh, ya. Yeah.
Sí.
Pero es más sobre el estallido social.
Claro, es más de estallido claro. social, pero
sobre estallido social.
Yo no la he visto aún, pero me imagino que puede, sin haberla visto, tener, qué sé yo, alguna raíz a lo mejor con la dictadura. Pero yo también te quería hacer otra pregunta, Ley. Antes de que pasemos a la segunda etapa de tu entrevista que tiene que ver con el cine, ¿cómo fue para ti, en términos personales, más allá de lo académico, vincularte con los exconscriptos? ¿Fue fácil acceder a ellos? ¿Tenían una disposición al diálogo o todo lo contrario, muy reacios a conversar, a contar su historia? ¿Y por qué a lo mejor eso mismo provocó que sean sujetos históricos no estudiados? ¿Fue para ti de qué sé yo, y cómo estaba también tu, cómo lo digo, como tu forma de pensar y de ser? ¿Por qué? Porque cuando una persona que decide estudiar un proceso traumático, llámese la dictadura chilena o las dictaduras del Cono Sur, o qué sé yo, todo lo que significó el conflicto posguerra en la Alemania del siglo XX, yo me imagino que la persona o el historiador o historiadora que decida hacerlo tiene que tener mucha coraza para enfrentarse con una serie de conversaciones y de diálogos y de búsqueda de información que no siempre estamos preparados. ¿Cómo llevaste tú esa etapa?
Ya, bueno, no fue fácil. no fue fácil establecer el contacto ni hacer el trabajo, ¿cierto? Hay varios grupos, ¿cierto? Y hay varios grupos que tienen demandas civiles, hay grupos que tienen criminales y hay grupos que forman un lobby, ¿cierto? Un político para buscar una ley que les da beneficios, ¿cierto? El lobby estaba más preparado, más dispuesto a hablar conmigo, ¿cierto? Porque estaban buscando publicidad, ¿sí? Eso fue bastante fácil. Lo otro me costó un poco, bueno, tiempo, ¿cierto? Para establecer la confianza, para que me Hablaron conmigo, ¿cierto?
Claro. ¿Quién es este australiano? Dijeron ellos, ¿eh? ¿Quién es
Ese
este?
también fue un beneficio, yo creo, ¿cierto?
Sí,
Un ventaje, ¿cierto?
sin duda.
Entonces, no tenían que descifrarme, no tenían que ubicarme en en la sociedad ni saber cuál era mi política, ¿cierto?
No
Entonces,
es una
yo creo que se
amenaza.
ayudó, ¿cierto?
No es una
Claro.
amenaza.
Sí. Y muy amable soy también, entonces, se ayudó. Pero, claro, me costó un poco con lo otro grupo. Yo fui a visitar un señor cada 2 semanas por un año, año y medio, y al final de ese proceso me invitó a una reunión, ¿cierto? De su grupo. Entonces fue un proceso muy lento. Y tiene razón Natalia, entonces, respecto al silencio, y porque también los dirigentes muchas veces han dicho cosas que son bastante fuertes, ¿cierto? Somos las primeras víctimas, son más víctimas, somos más víctimas que las víctimas oficiales, digamos. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso también es una razón por ese silencio, ¿cierto? Entonces, algunos profesionales de derechos humanos, por ejemplo, han escuchado a algunos dirigentes, pero por esa actitud, hay un choque, ¿cierto? No quieren ir más allá de eso. Qué entendible, ¿no? Claro, entonces fue un proceso bastante largo y claro, me impactó, ¿cierto? También emocionalmente. Yo, después de cerrar ese proyecto, yo quería volver a los archivos y no hablar con nadie más. Entonces,
Claro.
sí.
Debe ser desgastante igual, o sea, una persona que estuviste siguiendo, ¿cuánto dijiste? ¿Como un año? Para que te invitara a la reunión.
Claro, en este caso sí.
Sea, es realmente pololearse a
Ah.
una persona,
Oye, es raro.
porque,
Todavía estamos en
claro.
contacto. Algunos me
Claro.
llaman cada, no sé, 3 meses,
Y
pero.
ahora, yo, porque como el libro está en inglés, me imagino. No han tenido necesariamente acceso a los resultados de lo que hiciste tú. O sí, de alguna manera tú se lo
Bueno,
has comunicado.
tienen los libros, pero
¿Ya?
me imagino que no han leído el libro, pues está en inglés, pero tienen el
Claro.
libro. No todos, los dirigentes sí, para repartir.
Ya.
Pero yo estaba muy claro con el objetivo del libro, ¿cierto? El proyecto, porque muchas veces ellos querían y pensaron al principio que yo iba a ser como la historia de su agrupación, ¿cierto? Que yo iba simplemente escribir lo que ellos dicen. Y yo estaba muy claro que es un proyecto de historia sobre la memoria de sus experiencias y no va a ser la historia de la agrupación ni el movimiento, ¿cierto? Que habría sido imposible, porque no hay un consenso muchas veces entre los grupos, ¿no? Claro, entonces también al final yo expliqué cuál fue el resultado con los dirigentes, ¿cierto?
Porque al final ellos, o sea, si pensamos que tenían esta memoria o buscaban rescatar esta memoria, también ellos sienten una relación media patrimonial con su propio relato. O sea, ellos se adueñan de de algo que es de ellos, digamos.
Claro.
Y que por eso te preguntaba, si es que en algún momento te pidieron los resultados. En general a los historiadores les pasa que, por ejemplo, a mí me pasó que estuve trabajando en los archivos de los dominicos, ¿verdad? Y ellos te pedían de vuelta qué es lo que hiciste con nosotros, digamos, qué fue lo
Claro.
que publicaste, o no sé, cualquier persona, digamos, que abra su, en este caso es un archivo de memoria, pero cualquier persona que abre su archivo después quiere saber algo, digamos, o sea, no, en ese sentido, igual el toma y dame termina
Y hay un
siendo,
compromiso, hay un
ahí, claro,
compromiso
igual hay una,
ético, digamos.
eso, claro, y
Hay un
también
comité
porque
de ética.
no es caer, no es gratis, digamos, nada de de lo que te están entregando finalmente, sobre todo si es que en algún momento buscan reparación. Pero bueno, yo te estaba hablando del cine recién, ¿no? Porque también, como decía, es una de las aficiones, yo a Leir lo conocí, No había, no por su trabajo de los conscriptos, sino que
Ah, tú lo conociste jugando tenis. No, no,
no hemos tenido, no hemos tenido la posibilidad de juntarnos a jugar tenis. Seguramente me va a ganar. No sé si jugar
Ha
a
sido
pádel.
mucho, mucho año.
No, sí, yo también jugué tenis. Sí, cuando iba a tomar pisco sour al Canal 13, también jugaba tenis. Por eso no me morí de un
Iba de
colapso.
eterno a tomar pisco
Claro.
sour,
Claro,
14
y después
años,
salí
y
a jugar
a
tenis.
jugar tenis.
Claro, por eso no morí de
Muy
alcoholismo
complicada la historia.
como Luis Vicentini, que fue biografiado por. Luis Vicentini fue un gran boxeador de los años de 20, y que yo tuve la posibilidad de trabajar con Leite en un proyecto de audiovisual que él había hecho el guión, digamos, hizo la investigación. Y en algún sentido yo lo pude, traté, ¿no? De ayudarle. Y estuvimos yendo a unos colegios, dar una charla, ¿te acuerdas? A un colegio, me acuerdo yo, que fuimos a Maipú, no sé si
Sí.
te acuerdas. ¿Por qué llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a ese tema? Yo me acuerdo que te tengo que haber preguntado, pero seguro que a los subterráneos les interesaría, digamos, ver cómo. Ya, el gringo, porque los chilenos le decimos gringo a todos, ya sean alemanes, suecos, de donde sea.
Claro.
El gringo que le
Claro.
gusta, que habla de los conscriptos, y más encima que está escribiendo sobre un boxeador chileno. ¿Cómo llegaste a esa cuestión, digamos?
Bueno, le decía gringo también a Vicentini en los años
Sí,
20. Nació en
claro.
Chian, nació en
Sí.
Chian, pero le llamaban gringo.
Era bachicha por italiano, ¿no?
Claro.
Vicentini.
Sí. No, bueno, yo estaba hacía deporte, yo estaba haciendo clases de boxeo, ¿cierto? Con un
Miércoles.
señor que me fascinó.
Perdón, disculpa, Ley,
No,
igual
no,
que
no, no,
Víctor
no, no,
Blanger.
no, por
Igual que Víctor Blanger y Alex Ovalle también
sí,
fuimos en algún momento,
estuvimos
fuimos
dentro.
como Don Ramón,
Nos
¿ah?
subimos
Boxeadores, músicos,
al ring.
Oye, Ley,
hombres
pero
de
es que
radio.
Ley es una caja de Pandora, o
Es
sea,
tremendo.
tenista, boxeo, punk, descalzo en clase.
Descalzo en clase.
Pero esa clase me fascinó, ¿no? Fuimos a ese señor, se llama Jorge Mena. Y tenía ya, cuando decimos clase, 80 años, ¿no?
Oh,
Pero impecable, ¿no?
pegada,
Impecable,
pero
rápido, de la antigua escuela, ¿cierto? Entonces, la primera
claro,
clase, yo estaba ahí haciendo un jab
jabs,
nomás, pero 2 horas. Entonces, el otro día no podía mover el brazo. Yo
chuta,
creo que fue un test, ¿cierto? Entonces, una prueba. Si
te
este
tenía
tipo vuelve.
puliendo ahí el auto, ¿eh?
Exactamente.
Claro,
Sí.
como siempre ahí.
Exactamente. Sí. Pero no, me cayó súper bien ese viejo. Y yo entiendo que fue vicecampeón de Chile en los años 40.
Época del
Del
Caupolicán, esa onda.
box. Y según la leyenda, iba a ir a los Juegos Olímpicos en Australia, en Melbourne, en 52. Pero la señora quedó embarazada, entonces no fue. Entonces un campeón, ¿cierto? Y llevó fotos alguna vez y revistas. Entonces, y yo empecé a investigar un poco y esa figura, ese personaje de Fentini apareció y el tipo es fascinante, ¿no? Y también estrella del cine, también, ¿cierto? No de
Claro.
boxeador, pero actor también.
Don Carlos Borcosque, que era un empresario.
Sí.
Ah, claro.
Sí,
La
entonces,
época.
claro, y de eso, y no quería ser una historia, no, no, bueno, y alguien más ya ha hecho toda la historia sobre el
Eso,
deporte de
hay un
boxeo.
fome que está haciendo esa historia.
Bueno, Alex Ovalle, experto en la historia del boxeo, ya vamos a tener un
Exactamente.
capítulo de Alex Ovalle y la historia del boxeo,
No, ya lo hablamos ya por la televisión.
y su libro,
Oye,
¿ah?
y
Tripo.
sí, pues, pero está bien, quedó súper bonito ese. ¿Qué pasó con el guión? Faltó plata, ¿no?
Bueno, falta plata, pero ha cambiado mucho. Eso empezó como una versión italiana, chilena, de esa
Claro.
película de Ron Howard y Russell Crowe, Jim Braddock, ¿cómo se llama?
Sí, se la ha visto.
Cinderella
Muy buena.
Man. Sí, Cinderella Man.
Cinderella
Entonces,
Man.
ahí empezó un poco, ¿cierto? Y ahora en blanco negro, el estilo de una. Ahora el proyecto mezcla de cine y boxeo mucho más, ¿cierto? Es como una película dentro de una película, ¿cierto? una biografía de cine chileno más que de Vicentini aún. Pero
Claro.
aún falta la plata,
Ah,
¿no?
eso todavía
Todavía
no está
existe.
listo. Todavía
Que
no está produ.
levantar un proyecto cinematográfico es muy difícil aquí en Chile, porque
No,
no tenemos
claro. Medio
nada. Y yo
caro.
pensé
No,
que esa película estaba lista, o sea, ya estaba circulando.
no,
No.
no. Existe
No,
un
no, no.
guión, es un guión, ¿no? Entonces,
Ah,
tenés.
ya, un guión.
Sí. Sí,
Ya.
súper difícil. Pero el
Esa
proceso es súper
vez.
bonito, ¿no?
Esa vez estuvimos yendo a. Fuimos a un colegio a dar una charla, yo di una charla sobre el boxeo. Bueno, hay unas
Así.
fotos por ahí.
Sí, lo recuerdo.
Oye,
En Maipú.
bueno, tú sabes que nosotros tenemos aquí un rito, ya una tradición, inventada, pero tradición al fin y al cabo, que es que a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden una canción de su gusto, y esta va a sonar, digamos, y con eso también empezamos a despedirnos poco a poco, porque, digamos,
Todo
es como una
termina.
especie de corolario, ¿no? De cierre. Así que, adelante, Late, con tu canción.
Ahora,
Yeah.
your favorite song.
Claro.
Mi canción favorita, voy a decir una canción que tiene que ver con el tema, ¿no? Tú mencionaste, claro, ese fenómeno de lo ex conscripto o soldado o veterano en distinta época, bueno, también nos toca en Australia, ¿cierto? Y había mucha música que tiene que ver con los que fueron a Vietnam, ¿cierto? Igual como Chile, la guerra es muy importante para los mitos nacionales australianos. Entonces, claro, la canción se llama Kaesan, ¿cierto? Que es un lugar en Vietnam.
La canción se llama, ¿y quién la interpreta?
Chisholm.
Ya, Federico, ahí te quedó difícil, ¿eh? Pero nos va a dar, dame la ley, por favor, escrito para que la podamos poner, pero ya está sonando de fondo, de hecho ya llegó, mira.
Ya
Ya
llegó,
llegué,
¿viste? La
impresionante, ¿no?
magia de la
La
televisión.
magia.
La magia de la
La
televisión.
magia llegó igual.
Sí. El
Ya,
tiempo de
pues.
la televisión pasa volando y a veces uno se entretiene
Oye,
con estos temas.
una.
Yo creo que se.
Aquí, ahí ya. Oye,
¿Ah?
como dijo Natalia,
Sí. Ah. No
leí de
estamos
una
entendiendo.
caja de. Una caja de Pandora, yo creo que ha sido un tremendo, tremendo. Digamos, una tremenda conversación, Ley. Te agradecemos aquí tu tiempo, ¿eh? Tu buena onda de
No, de
participar en
nada.
este episodio 37 del podcast, ¿eh? Y con el temón. ¿Y en qué está, y qué viene? ¿Qué se viene después de los conscriptos o vas a seguir con los conscriptos? ¿Cuál es tu horizonte?
Está investigando.
Bueno, tiene otro fondo audiovisual para otro guión que tiene que ver con la elección presidencial 1851. Y un robo. Pero también estoy investigando la represión policial de sexo y género en Santiago, ¿cierto? En los años 80, 90. Eso tiene que ver con el aborto como delito, las ofensas de la moral, que es detención de hombres homosexuales y trabajadores sexuales. La mendicidad, que muchas veces son mujeres con niños en la calle, ¿no? Eso crímenes, ¿no?
Excelente. O sea, no
Siempre
es
como
el
tema tabú.
sensible. ¿Te gustan esos temas? Bueno, y debe ser también un poco porque ves las sociedades de una manera distinta, digamos, desde fuera. De repente nosotros los sujetos los encontramos, siempre están más visibles o los tenemos demasiado cerca como para verlo, así como la lupa, ¿no? Así que, bueno, nos vamos
Sí.
despidiendo entonces, ¿no?
También
Pero
es
el chacal
difícil,
de
llegar a la
Subterras.
fuente.
El chacal de Subterra ya está empezando a tocar
Su trompeta.
Su fanfarria.
Sí, su fanfarria. Así que, bueno, yo aprovecho de despedir este capítulo
37.
37 de
37.
Proyecto Subterra con este invitado
Enorme.
internacional.
Del
Internacional
hemisferio
a la
sur.
vez, ¿no?
Del hemisferio sur.
De lejos, pero muy cerca también por la amistad. Así que eso, nos estamos viendo la próxima semana con otro capítulo del Proyecto Subterra.
te pasaste el like, nos vemos.
No se olviden darles un like.
Ah, eso, véanos, escúchenos, suscríbase. Relátenos sus capítulos por.
Comente.
Eso, comente.
Corra la voz.
Piensan de nosotros, corra la voz.
Nos vemos. Suerte.
Nos vemos. Gracias, Leite. Y un abrazo a todos.